Los hechos más relevantes de cada jornada. La información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río. Auspicio de Calligan, el agua que amas. Donde realizar mis exámenes de laboratorio no da lo mismo. Use Christus. Da el siguiente paso. Visa. Europcar.cl. Y Universidad Andrés Bello. Acreditada por 6 años. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. No siendo las 7 de la tarde, porque estamos grabando, pero sí es 31 de diciembre, es más temprano y nos queremos ir un poco más temprano. Y a esta hora que estamos escuchando, o que ustedes están escuchando, y esperemos que nos estén acompañando, estamos en algún lugar descansando o camino a José Ríos. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Matías, ¿cómo estás tú?
Muy bien, muy bien.
Contento, ¿no?
Contento.
Un fin de una. Siempre estas fechas marcan ciertos hitos de reflexión de lo que pasó en el año y también de esperanza, por lo menos en mi caso, de lo que está por venir. Y eso es muy bonito.
¿Significa para ti algo el cambio de año, el cambio de folio?
No significa nada, pero yo te reconozco que soy una persona que le gustan los hitos. ¿Ya? A mí me gustan marcar ciertos hitos, marcar ciertas tradiciones. Encuentro que es bonito y encuentro que le va dando como un cierto curso a la vida. Y no creo que este día, mañana ya vamos a amanecer en 2025 y va a ser todo distinto, ¿no? Pero creo que marcar el punto te da un cierto aire respecto a cambios que se pueden hacer o a cortar ciertas inercias que uno viene arrastrando.
Toda la razón. Uno se autoimpone un hito. No es que pase nada. No. Es total y completamente.
Es como el matrimonio. Si venís pololeando 20 meses o no sé, 2 años y el día que te casaste, no es que cambió todo.
No, pero
bueno, cambió una cosa.
Cambió todo. Sí. Cambió el compromiso.
Sí, bueno, sí. Pero no la. Sí, el compromiso sí. Pero la relación no es que ahora te vas a querer más.
Ah, o ¿entiendes? No, pero ahí cambió de peldaño completamente el compromiso.
Sí, fue un mal ejemplo el que puse, parece.
Sí, ya que está grabado, vamos a volver atrás. Entonces vamos a volver a saludar. No, nunca es malo.
No, y si yo me puedo equivocar, me paso equivocando.
Nunca es malo el ejemplo, sirve para discutir.
Pero el punto de delito, del momento.
Porque estas cosas dan oportunidades para poder. Yo, no sé, yo. Creo que el ser humano es mucho su psiquis, sí. Es mucho lo que se imagina, lo que le teme, lo que sueña, en fin, es lo que sentimos más que lo que nos pasa así formalmente. Entonces esto nos sirve para, usando nuestra psiquis, poder arbitrariamente decir ya, todas estas cosas que no me gustaron, yo las saco. No, no las sacas por decreto, pero las quieres sacar, las quieres dejar atrás y haces un compromiso, claro, de cambiar
reinicio.
De actitud. Y en eso, para eso es súper, súper útil un cambio como este. Y también para renovar y decir, ya ahora, por ejemplo, yo el año pasado me hice un compromiso conmigo mismo.
¿Se puede saber?
Sí, claro.
¿Cuál?
¿Que si lo cumplí o no lo cumplí?
No, ¿cuál fue el compromiso? Yo veremos ese
cumplir. Hacer ir al gimnasio y hacer gimnasia.
¿Y lo cumpliste?
No.
¿Pero hiciste harto deporte este año?
Gimnasia, dije. Gimnasia musculatura.
Bueno, pero
José, a cierta edad la musculatura juega un rol muy importante.
Sí. No, si yo tengo nada parecía.
Ya, entonces, ya, eso es lo que yo quería. Me fui de pura boca, me comprometí y dije, parto ahora. Y no partí. Pero ahora el 2015,
ahora sí
que no lo cumplo.
Te voy a fiscalizar. Ahora, te voy a fiscalizar.
Tampoco lo voy a cumplir porque no está en mi ADN, me da lata.
A mí me da una lata atroz, pero me metí, fíjate, al gimnasio este año.
Mira. ¿Qué quieres de lo que puedas contarnos? Sí. ¿Qué quieres dejar atrás?
¿Qué quiero dejar atrás?
No, ¿qué quieres cambiar? ¿Qué propósito tienes para adelante?
No,
en lo personal.
Que todavía no me sentaba, lo hago. Los 31 en general, en un minuto, trato de sentarme y pensar. Todavía no lo he hecho, pero sí, yo creo que ciertas disposiciones frente a ciertos temas que uno parte como medio erizado y que no, que yo creo que hay que tomarse ciertas cosas con mayores dosis de andina.
Ah, mira.
Sí.
Con más tranquilidad.
Con más tranquilidad, con más. No ser tan reactiva a ciertas cosas.
Buen propósito. Sí. Buen propósito. Ya, pues. Vamos a hacer una pausita, pero no una pausa comercial, sino que una pausita para hacer entrar a nuestra invitada, ¿te parece?
Sí, sí.
Estás en Duna. Y ya va a entrar al estudio en cualquier momento.
Sí.
Tatiana Klima es periodista, es asesora comunicacional, ha sido asesora de ministros, yo claro, la conozco,
de presidentes también.
Pero vamos de a poco, vamos de ministros, fue, me acuerdo, y ahí la conocí yo profesionalmente cuando era la asesora del ministro Eizaguirre, a lo mejor fue antes de otros, yo no lo recuerdo, ¿no?
Es mucho tiempo, yo soy una persona muy joven.
No, yo sé, pero
es que partiste muy joven.
Exactamente, a los 12 años era asesora del ministro de Izaguirre.
Era un prodigio.
Sí.
Y después, bueno, entró al gobierno con el presidente Boric y estuvo los dos primeros años aproximadamente como su asesora directa en comunicaciones. Tatiana Klima, muy buenas tardes, días, porque estamos grabando un poco antes, así que da lo mismo la hora. Gracias por estar aquí con nosotros en este cierre de año.
Muchas gracias a ti, Matías, Josefina. Hola,
bienvenida, ¿qué tal?
Un gusto estar aquí.
Dele, pues.
Ya. Ustedes me hicieron entrar, me senté así sin anestesia. Vamos sin al grano.
No, esto es sin anestesia, pero tampoco sin protocolo, así que tranquila.
Sí,
si te,
no,
algo, no te gusta decir, no, ¿sabes qué? No, no,
esta parte no.
No, sí, tranquila. No, como queremos, buena periodista, claro, yo sé cómo esquivar las preguntas.
Queremos conversar sobre...
Claro. Se ha ganado la vida enseñándole a otros cómo esquivar las preguntas difíciles.
Por supuesto. Así que tendré que algo saber, ¿no?
Pero la idea es conversar del 2024, un año que ha sido bien relevante en términos institucionales, en términos políticos, de muchos remesones. En algún minuto nosotros nos preguntábamos, ¿qué más nos depara el guionista de este país que no deja de sorprendernos? ¿Cuál es tu evaluación en general? Vamos, partamos de lo general a lo particular del año, sobre todo político, que ha vivido nuestro país.
Oye, yo creo que este año ha sido públicamente para todos una sorpresa. Una sorpresa tras sorpresa, a ratos con un gusto más negativo que positivo, con la gente un poco hastiada, yo creo. Es como 2024 que se va lleno, repleto de cansancio, como que la gente ya no quiere más. Es como venía una ola y no terminábamos de capear esa ola y se nos venía una ola más grande encima. Creo que ha sido un año en lo político, aunque suene un poco contradictorio, de maduración, yo creo, un poco. Sin embargo, ha sido un año para los medios de comunicación complejo también, que han tenido un rol un poco, a estas alturas podríamos cuestionarlo igual. Un año para el gobierno que ha sido complejo. El caso Monsalve básicamente vino a lapidar un poco todo lo que tú podías haber mostrado de lo positivo que hace un gobierno durante un año, que por lo general a la gente se le olvida, pero son pequeñas cosas que no todos son grandes reformas. Hay muchas cosas pequeñas que uno podría resaltar de los avances del gobierno y que le cambian la vida a las personas en su día a día. Pero lamentablemente el ambiente político ha permeado y ha dejado una sensación como de un año bastante crudo, bastante difícil, bastante pesado. Y yo creo que así más o menos lo sienten la clase política, lo sienten los empresarios y también lo sienten las personas en su casa.
¿En qué hemos madurado y cuál es la crítica que le harías tú desde el conocimiento profesional, haber estado mucho tiempo justamente al otro lado del mostrador, criticar a los medios de comunicación?
No.
Ah, no, yo creo que crítica,
sí. No, mira, yo te voy a hacer, yo soy súper mala, a mí no me gusta mucho. De hecho, con algunos jefes míos teníamos los mayores discusiones eran cuando se ponían a criticar a los medios de comunicación. Así que no es una crítica para poder decir la culpa la tiene el mensajero. Eso yo creo que lo que sí creo que en el caso Monsalve, precisamente en el último año, han habido ciertos episodios de divulgación de cierto contenido de noticias que yo creo que los medios de comunicación no estuvimos a la altura. Creo que el tema de la presunta víctima en la clínica, el tema del psicólogo, yo creo que hemos incurrido ahí en informar quizás más de lo que necesariamente la gente tiene que saber.
¿Y en el caso Hermosilla?
En el caso Hermosilla, lo que pasa es que en el caso Hermosilla tenemos al hermano del señor Hermosilla que se cree editor de todos los medios, pues entonces ahí es diferente, porque el hermano del señor Hermosilla ha tirado diferentes anzuelos. Él es un gallo que tiene una trayectoria, por tanto es una persona que sabe lo que está haciendo o lo que trata de hacer, que básicamente es guiar a la prensa hacia su molino.
Tiene muchas horas de vuelo.
Entonces no es una persona que tú digas está haciendo algo que él no sabe hacer. Él está intentando revolver un poco el agua para ver si es que algo de esa agua tapa un poquitito el problema que tiene verdaderamente su hermano.
O sea, ¿tú crees que las filtraciones vinieron casi todas por ese lado y no por, porque en algún momento se especuló quién es la persona que está filtrando tanta información, porque no íbamos conociendo como a cuenta gotas toda esta historia bien, bien sórdida en algunos momentos, que bueno, termina con la destitución de dos ministros de la Corte Suprema?
Mira, yo creo que las filtraciones vienen de parte de él, pero también han venido de parte de la Fiscalía. Y creo que el fiscal nacional, con los últimos hechos que hizo y las últimas medidas que tomó, y pararon un poco las filtraciones, creo que hubo una muestra patente de que ahí había gente... eso pasa, mira, en mi trayectoria en el sector público y privado pasa mucho de que hay gente que cree que esto de tener una buena entrada con los medios de comunicación lo llena un poquitito más de poder. Entonces yo creo que el tema de las filtraciones tiene un tanto de vanidad también de quien filtra, y la verdad es que ponerse a tratar de cazar a los filtradores es una cosa casi imposible, porque obviamente ni yo ni ninguno de ustedes va a revelar su fuente. Ahora, ¿en qué hemos madurado? Yo creo que el gobierno ha madurado harto, fíjate. Yo creo que el gobierno le ha tocado duro. Creo que logró en el último mes, aunque la reforma previsional se vote o no se vote en los tiempos que ellos quieren, ha logrado mantener la agenda pública en torno a una reforma que es muy importante, y eso no había ocurrido durante todo el año. O sea, básicamente, hoy día de lo que más se habla es de la reforma previsional y no habíamos logrado tener esa conversación, más allá de los resultados, más allá del tono de la conversación, porque la verdad es que da un poco de pena el nivel de dimes y diretes, no hay una conversación seria de verdad, nadie está pensando realmente en el señor X que le va a subir o no le va a subir su pensión.
¿Nadie? ¿Tú crees que nadie está pensando? Yo creo que la gran mayoría está pensando, y hay un grupo de vociferantes en los extremos que están tratando de llevar agua a su molino, pero yo creo que te voy a poner, no sé, tres nombres propios. Yo creo que el ministro Marcel, el presidente Boric, Guillermo Ramírez, no sé, Rodrigo Galilea. No creo ser injusto con otros que se me olviden, se me vinieron esos a la cabeza. Sí tienen en la cabeza mejorar las pensiones, sí tienen en la cabeza aumentar el ahorro, sí tienen en la cabeza hacer una buena reforma.
No, sí. Yo, para puntualizar mejor lo que quería decir, yo creo que finalmente lo que pasa con esos extremos, y como tienes un parlamento que está absolutamente fraccionado y polarizado, te pasa esto que unos pocos te pueden revolver el gallinero a tal forma que se te desvirtúa una discusión que debiera ser de fondo. Yo no tengo ninguna duda, porque la conozco y porque sé lo que le ha puesto a esto la ministra Jara, porque sé lo que es para el presidente Boric también llevar esta reforma adelante. O sea, uno tiene que pensar que el presidente planteó una reforma mucho más severa, y el gobierno ha tenido la hidalguía de ir cediendo con el afán de poder tener algún tipo de ajuste a las pensiones al corto plazo si es que esta ley se aprueba.
Pero Tati, cuando el presidente dice a través de un tuit que como a las AFP no les gusta la reforma, eso es una buena razón para hacer la reforma, ¿no baja nuevamente el nivel del debate en torno justamente a la reforma de pensiones?
O sea, básicamente yo creo que la discusión no debiera ser de unos contra otros. En ese sentido, no sé si baja la discusión, pero creo que el presidente más bien debiera no enfrentarse de esa manera con una industria que, la verdad, hoy día tiene una campaña comunicacional que está clara, que está financiada por ellos mismos, y yo creo que el presidente más bien ahí, una crítica constructiva es mantenerse al margen de ese tipo de enredos. Yo creo que, básicamente, nadie en Chile, ninguna persona en Chile tiene... per se una sensación de que las AFP lo han hecho el descueve. Hay algunos que tienen una opinión un poco más liviana, unos más duros, pero básicamente aquí hubo una promesa que no se cumplió, y no es una cuestión ideológica, es una cuestión tangible. Hubo gente que se le dijo que iba a jubilar con cierta cantidad de recursos, y eso no va a ser.
¿Y es de las AFP esa responsabilidad?
No, yo creo que básicamente, yo creo que es un diseño...
Porque es fácil, el eslogan en contra de la AFP... Es fácil, de hecho yo me estoy comprando un problema al hacer esta pregunta, pero creo que lo honesto cuando uno tiene un micrófono es hacer esa pregunta. Así, adultamente, la pregunta que hay que hacerse es, ¿son las AFP las responsables de que no tengamos las pensiones que este sistema nos prometió? Porque el sistema ha fallado. Sí, sí. El sistema ha fallado por mercado laboral, porque aumentó la esperanza de vida o el largo de la vida que estamos viviendo, porque no se reestructuró a tiempo, la política no puso la, no hizo las reformas a tiempo, no cambió las comisiones, no hubo más incentivo más, a más competencia, etcétera, etcétera, etcétera. Culpa de la derecha y la izquierda. Y las AFP, que son muy millonarios y muy poderosos, no tienen, no han logrado el poder de decir, ¿por qué no hablamos de pensión en vez de hablar de AFP? Y creo que es más adulto tratarlo así. Porque, mira, ¿cuántos millones de personas en Chile confían en las AFP? No lo digo para los ahorros obligatorios, porque eso es obligatorio, sino para los voluntarios. ¿Cuántos parlamentarios que han levantado el cartel No Más AFP ponen su APV en la AFP porque confían en que le van a rentabilizar la plata? ¿Cuánto de la plata que cuando fueron a los retiros a buscar la plata estaba y estaba rentabilizada por 3 y por 4? Entonces, es un poco infantil seguir hablando de las AFPs. El problema es de pensiones. ¿O no? Es bien impopular lo que yo digo.
No, yo creo que...
Créanme que no me paga la asociación de AFP, no. Ni soy un defensor de las AFP.
Yo creo que hay que dividir el tema en dos. Yo creo que las AFP han tenido una conducta ante los usuarios que no es correcta. Básicamente las utilidades son escandalosas y eso es un dato...
Ya han hecho un lobby feroz para que no haya cambio en su industria, es verdad.
Eso dato es mata relato y no hay más que... Ahora, tú tienes un punto que es lo que nos pasó como... en Chile durante estos últimos 20 años, básicamente lo que llegó al estallido social y lo que seguramente va a pasar en el futuro si es que no hacemos las reformas necesarias. Es lo que pasó también con el CAE, es lo que ha pasado con el sistema de salud. Básicamente, la clase política ha llegado tarde a hacer las reformas que realmente se necesitan con los cambios. Tú mismo lo dices, con el cambio en la industria del empleo.
O ha hecho malas reformas,
o ha hecho reformas que son... que son simpáticas, reformas que no incomodan mucho, porque no hay una reforma del Estado que le incomode a los funcionarios públicos, no hay una reforma profunda donde tú tocas realmente intereses y eres capaz políticamente y tienes las agallas de soportar la presión.
Claro, es lo que pasó con la ISAPRE, que finalmente se hace cargo la Corte Suprema, que entendía no tanto respecto al tema.
Así es.
Todo lo contrario al ejemplo que se nos viene a la cabeza de los más viejos cuando el presidente Lago se enfrentó a los micreros, que nunca nadie se le atrevió. Y el presidente Lago les dijo, sí, algo así como, si se tienen que ir a la cárcel, se van a la cárcel. Y ese día los micreros todopoderosos, intocables...
Los camioneros.
No, los micreros.
Ah, y los camioneros, sí. Y los camioneros también, acuérdate.
Pero cuando le pararon... ¿Fueron los micreros? Me parece que fueron... Yo creo que fueron los micreros, porque era Marinaki y compañía, que... Los intocables hasta entonces dejaron ser intocables porque alguien que nos representaba a todos y había sido elegido por todos les dijo, aquí el poder no lo tengo ni yo ni usted. Es el imperio de la ley y el Estado de Derecho y aquí se cumplen las normas. Y no era muy simpático probablemente.
Sí, claro.
Y faltan políticos con ese coraje. Un homenaje al presidente Lago el último
faltan
día.
Faltan políticos con ese coraje, pero aún así, pero más allá faltan políticos que sean capaces de hacer una declaración y poner la plata donde ponen la boca, básicamente.
Tal cual.
¿Cachai? Porque hoy día sí tienes mucha gente que dice, echemos a todos los inmigrantes, hagamos... Claro. Y amigo, ¿cómo?
Claro.
O sea,
es
súper bonito.
Al final el relato comunicacional no tiene ningún sustento básico, ni monetario, ni en los actos, en la realidad. Y finalmente eso termina difuminando cualquier tipo de promesa.
Por eso yo te digo que, claro, hoy día estamos repletos de... Johannes Kaiser, de José Antonio Kast, por el lado de la extrema izquierda también tienes otros que vociferan en contra de la empresa, qué sé yo, ya, pero a ver, Chile es un país minero, para ponerlo en otro uh-huh. y hay gente que te dice no más minería, ya, ¿de qué vivir? Del turismo, ¿cómo del turismo? O sea, no tenemos un plan, podría ser
turismo, pero, no, tampoco.
Pero no, nadie se ha preocupado de hacer un proyecto país. Claro. Que pudiera diversificar nuestra industria y que nosotros pudiéramos tener otro sustento. Entonces, básicamente, de lo que se trata es, ok, todos estamos de acuerdo en que no queremos que nos echemos, que nadie se eche el medio ambiente, nadie quiere que vivamos en un país lleno de zonas de sacrificio. Bueno, entonces, legislemos una ley ambiental adecuada, que los empresarios tengan las reglas claras, que sepan cómo deben proponer sus proyectos productivos, cuáles son las reglas que la sociedad chilena les coloca y de qué manera todos los chilenos y chilenas son beneficiosos de un recurso natural que es de todos los chilenos y chilenas. Entonces yo creo que Eso también ha pasado este año. Muchas frases para la galería, muchos buenos colegas míos asesorando a sus jefes con buenas cuñas, con buenas frases para la galería, pero yo espero que en el año en que comienza, en que vamos a tener una campaña presidencial a cuesta, los periodistas, nosotros seamos más buenos para preguntar los cómo que los qué. O cuando venga un gran anuncio, ya, pero ¿cómo? ¿Cómo lo financia? ¿Se puede hacer, no se puede hacer?
¿En
cuánto tiempo? ¿Me entiendes? Entonces yo creo que eso es un desafío. Un poco, les guste o no les guste, hablando de la prensa, pero yo creo que la prensa tiene que tener siempre un tono más provocador, pero no para la pelea chica, sino y tiene que ser consecuente con hacer seguimiento. Ah, yo creo que eso falta. De repente nos quedamos en un anuncio y se nos olvidó, y después nos dimos cuenta que no se hizo lo que se prometió, pero nadie lo cubrió. Entonces yo creo que hay que ser un poquitito más
consistente.
O sea, yo creo que el periodismo debe volver a tener ese rol fiscalizador, entre comillas.
Pero de cierta manera igual lo ha tenido. Los grandes escándalos o los grandes problemas que se han conocido en este año, muchos de ellos han venido justamente del rol fiscalizador de la prensa. Y recuerdo en este momento, por ejemplo, el caso Convenio. Sí, o claro, cuando la segunda destapa la situación del ex subsecretario Monsalve. Ha sido justamente la prensa, en ciertos episodios bastante clave, la que ha develado estas situaciones y la que incluso ha descubierto muchos de estos actos impropios alejados de la ley.
El mismo audio de Hermosilla.
El mismo audio de Hermosilla.
Claro. No, claro, pero esto, como tú bien dices,
no
son escándalos.
Pero
por favor, si yo encuentro que la labor de la prensa en los escándalos de este año ha sido, pero muy buena, ¿ya? Sí, lo que yo digo es, falta más. Mira, cuando yo asesoraba a Nicolás Izaguirre, bueno, primero eran 6 años de gobierno, sí, y se lograba hacer bastante más. Yo soy fiel partidaria de una reelección o un gobierno de 6 años, porque con 4 años definitivamente uno no logra hacer nada. Pero cuando yo trabajaba con Nicolás Izaguirre, estaba la RUCA y los periodistas económicos hacían una pega que le cobraban cada palabra al ministro. O sea, usted el mes pasado dijo esto, dijo que el bono soberano iba a ser tanto, y era una cuestión súper de programa, de estar fiscalizando, así como los diputados fiscalizan el rol del gobierno. Ya, la prensa especialista en cada tema era muy, muy, muy quisquillosa con lo que los ministros ofrecían y finalmente hacían o no hacían, y demandaban respuestas para aquello. Yo creo que eso ha faltado un poco, pero yo creo que no ha faltado porque nosotros los periodistas perdimos el profesionalismo. Ha faltado porque hemos estado inundados de escándalos que nos han pasado por arriba absolutamente.
Uh-huh. Estamos con Tatiana Klima, asesora comunicacional del entonces ministro Izaguirre, del presidente Boric, sus 2 primeros años aproximadamente, no sé si 2 completos, un poco más que eso.
Más la última parte de la campaña presidencial.
Hoy columnista.
Hoy columnista y periodista. ¿Cuándo tú quieres tener este expertise de comunicación política? ¿Cuándo va a lograr permear la idea de que el mejor, que es lo que yo creo, que el mejor consejo que tú lo puedes dar a tu jefe, a quien estás asesorando, es decir la firme, es ser honesto, no caer simpático, sino que apostar en el mediano y en el largo plazo? ¿Cuándo vamos a convencerlos? Digan la verdad. Oye, es que me van a tirar tomate. Hoy le van a tirar tomates, pero pasado mañana a lo mejor van a ir a ayudarle a recoger los tomates, le van a lavar la chaqueta.
Bueno, yo siempre he sido de esa índole. De hecho, nadie podría decir que Izaguirre era un tipo demasiado
condescendiente. Digamos,
¿eh? Era un tipo que salía inmediatamente a decir lo que pensaba. Y el presidente Boric también lo ha intentado hacer. Quizás ha habido error en la puesta en escena, en el cómo. Pero yo estoy convencida que esa conferencia de prensa eterna fue fidedignamente, podemos catalogar a la conferencia de prensa, a la táctica, como quizás un error, pero conociendo al presidente humildemente como lo conozco, creo que él tenía la fidedigna convencimiento que él debía decir toda la verdad.
Creo que nadie se lo cuestionó, ¿eh? Cuestionó, claro, que estaba hablando de la
realmente de la guata.
Lo que pasa es que él le hace mucho caso a la guata,
sí,
y no a sus asesores.
Ahí, por eso te digo, y hay límites. Son límites que uno cuesta que las autoridades comprendan. Yo, la verdad, Claro, es como me comía las uñas, quién lo para, cómo pasa. Pero
y trataron y no quiso.
No quiso. Pero eso tiene que ver con que él tiene un liderazgo mucho más menos maqueteado que el político que viene con más años de, eso no de es, experiencia.
No es muy exceso de confianza en sí mismo, en que la teoría, el trabajo de los expertos, la experiencia acumulada no es nada al lado de mi talento. Déjenme a mí. No, tranquilo, déjenme a mí.
Porque
yo lo voy a hacer. ¿No habla también de un error ahí, de un defecto?
Bueno, yo creo que hay un tema con la generación
que hoy nos gobierna.
Que hoy nos gobierna, que básicamente es que tienen un exceso de confianza en sí mismo, uh-huh. Que para algunas cosas es muy valioso y para otras cosas como esta puede jugar en contra, digamos. Y yo creo que esto es muy son personas muy personalistas, son tienen una gran confianza en sí mismos,
poca tolerancia a la frustración,
muy poca tolerancia a la frustración. La verdad es que yo lo único que te puedo decir que en el caso del presidente Boric, en el caso solamente de él, más allá de este, para mí, mala ejecución de una cosa que era buena, lo que pasa es que por lo general él es muy brillante. Y por lo general sus cosas de guata le salen bien. Es un tipo que habla muy bien, es un tipo que se para adelante y realmente tú lo escuchas y empatiza con todo. Entonces, claro, no
tiene
siempre
presencia, tiene una tremenda presencia.
Tiene una presencia. O sea, yo que me tocó viajar con él afuera, la verdad es que me pasaban cosas similares a las que me pasaba con el presidente Lagos. Cuando viajábamos con Izaguirre y el presidente Lagos, yo estaba en México cuando el presidente Lagos, estábamos con Izaguirre sentados en la primera fila cuando el presidente Lagos le dijo al presidente Bolivia relaciones aquí y ahora. Y fue una cosa entre, nos paramos todos histéricos, pero esa sensación de emoción de tener un estadista que fuera capaz de decir, amigo, hasta aquí. O sea,
sí. Lo que pasa es que el presidente Boric tiene esos momentos de genialidad que son bien, bien sorprendentes, y como bien dices tú, es muy empático y tiene un gran talento en esa área. Yo creo que es una de sus grandes fortalezas. Sin embargo, y eso respecto justamente también al discurso público y cómo él enfrenta a la opinión pública y a los medios de comunicación, se percibe cierta inconsistencia. Hay mucho del presidente de avanzar, retroceder, hablarle a la generalidad del país y luego como arrepentirse y hablarle a su 30%. Entonces, como que no está muy definido finalmente a quién quiere llegar, o al menos cómo quiere llegar, cuál quiere que sea su imagen, cómo quiere que lo recordemos finalmente.
Mira, tú sabes que yo creo que la masificación de las redes sociales y el acceso que uno tiene hoy día a opinar de ciertas cosas ha puesto súper cuesta arriba la pega de los asesores comunicacionales. Porque efectivamente cuando yo trabajaba en el gobierno del presidente Lago, el ministro Izaguirre me pedía la opinión y un par de personas más y listo. Luego empiezan las redes sociales, los presidentes empiezan a tener una performance como más pública, sobre todo el presidente Boric, que tiene una cantidad de gente que le habla, que le comenta, que lo asesora.
Él viene de ahí, claro.
Entonces, yo creo que lo que pasa es que tú defines una estrategia y después vienen 50, porque ser encargado de prensa en este país es tal tanto como ser entrenador de fútbol de la selección.
Pero gobernar en asamblea es distinto que gobernar como un mandatario único.
Claro, no, por supuesto.
Y esta generación es asambleísta.
Entonces empiezan a pescar como información y datos, y al final lo que te pasa es que muchas veces el exceso de gente que opina te puede matar una estrategia comunicacional. Eso yo lo reconozco. La verdad es que era mucho más fácil ser asesor de prensa hace 20 años atrás que serlo ahora. Pues uno tenía más cuidado al personaje, uno además tenía solamente los medios de comunicación tradicional. Hoy día tenés que responder, pero en medios tradicionales tienes que responder en redes sociales.
Inmediatamente.
Y tienes que responder a cada persona en este país, es un medio de comunicación en sí mismo. Entonces, es una pega bastante compleja. Y esta generación que nos gobierna es una generación que creció con las redes sociales. Entonces, básicamente se maneja mucho mejor que uno, o por lo menos que yo me manejo bastante bien, pero le tienen menos miedo. Yo le tengo mucho respeto a las redes sociales.
¿Qué quiere por escrito?
O sea, además, yo le he mandado un par de embarradas en redes sociales que me han costado penas y bueno, es parte del pasado, pero a ellos les da lo mismo. O sea, poner registro, o sea, para cada cosa ponte tú ahí un tuit hoy día. Y es una cosa terrible.
Y uno cree que aprenderían de eso y no aprenden porque siguen haciendo lo mismo. Y uno les dice, amigo, este tuit va a envejecer mal. Y lo pusiste después de que te han envejecido mal 4 tuits. Da lo mismo, lo que si tú son nativos, tienen otro cableado frente a las redes sociales.
Efectivamente. Tienen otra, que quizás no está mal, pero es distinto a lo que nosotros estábamos acostumbrados antaño. Y yo creo que ese tratar de responder, yendo a tu pregunta, Josefina, yo creo que es súper difícil hoy día hablarle a un público objetivo determinado. Esas cosas que hacíamos antes, los jefes de prensa, que el público objetivo A, B, C, por aquí le hablamos por este canal, acá le hablamos por este otro, esa cuestión hoy día es humo. Es imposible, básicamente, porque tenéis los públicos objetivos están mezclados en diversas plataformas, te vienen algunos a una hora, pero se mezclan con otros. O sea, hoy día hay que ser, yo creo, coherente, hay que ser honesto, y hay que estar preparado para ser cuestionado inmediatamente por la opinión pública, cosa que tampoco las antiguas autoridades estaban acostumbradas, porque antes no te cuestionaban directamente a través de las redes sociales. Entonces yo creo que ha cambiado mucho el tema comunicacional, sobre todo en política.
Tatiana Klima, asesora comunicacional de vasta experiencia, de personajes de alta relevancia en nuestro país. Muchísimas gracias por venir en este último día.
Oye,
del
gracias.
Programa del año.
A mí me habían invitado antes, no había podido venir, hoy día feliz. Último día del año.
Muy contento de cerrar el año contigo.
Estás ahora de consultora privada, ¿te privatizaste?
Sí, volví a Dinámica Plataforma, que es la consultora en la que estaba antes de irme a la campaña del presidente Boric. Así que estoy con empresas y haciendo consultorías ahí privadas. Bien.
Muy bien, pues Tatiana.
Con tiempo para mis hijas.
Excelente, eso es muy importante.
Ya, pues que tengan un buen último día del año y un excelente principio de año.
Tú también.
Gracias, Tatiana.
Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.
Chao. Estás en Duna.
Nada personal.
Seguimos de largo. Sí, seguimos de largo. Esto es grabado, pero temprano en la mañana. No es temprano, ¿no?
No.
Pero es distinto cuando uno no tiene el vivo. Claro. Oye, vamos a saludar a nuestros patrocinadores, ¿te parece? Para hacer una pausa. Universidad Andrés Bello invita a conocer su nueva carrera de Ingeniería en Negocios Internacionales, enfocada en la gestión de comercio y los mercados internacionales. Maya, creada en colaboración con la Universidad número 1 en Innovación de Estados Unidos, Arizona State University. Infórmate en unav.cl.
Y tus compras de viaje con Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite incluyen seguro de emergencia médica, seguro pérdida de equipaje y seguro vacaciones protegidas. Da el siguiente paso, Visa. Conoce más en visa.cl.
Europe Car Tattersall, tu solución en movilidad. Rentacar, leasing operativo, electromovilidad con la red de sucursales más grande de Chile. Conoce más en europecar.cl o contáctanos al 600-939-9000.
Porque dónde realizar tus exámenes de laboratorio no da lo mismo. Confía en la tecnología y respaldo de la medicina UC. Con atención especializada, exámenes de alta complejidad y más de 65 unidades de toma de muestra a lo largo de Chile. Somos UC Christus, somos la Católica.
Refresca tu verano con los dispensadores de agua purificada Caligan. Olvídate del plástico, disfruta del agua que amas en todo Chile. Visítalos en caligan.cl y pide tu prueba gratis. Hacemos una pausa y volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
Ningún actor puede hacer frente por sí solo a los complejos desafíos derivados de la manipulación de datos, la incitación al odio y las fake news. Estos fenómenos no son nuevos. Han formado parte de los ciclos electorales desde la llegada de la democracia.
En Duna, el exsecretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
Oye, ¿cómo haces para mantener bajo control toda esta flota de vehículos?
Ha sido un proceso de 35 años de aprendizaje, no mía, sino de Europe Car Tattersall, que tiene más de 18.000 vehículos en operación, con 29 talleres propios en todo Chile.
¿Y dónde puedo cotizar la mía?
¿Tu flota de leasing operativo? Fácil. Entra en europecar.cl y encuentra tu flota y beneficios que necesitas para cada desafío. Europe Car Tattersall, tu solución de movilidad.
¿Sabías que tu donación de sangre puede salvar hasta 3 vidas? Desde UC Christus te invitamos a ser un donante altruista. Cada vez que donas sangre, ayudas a personas en emergencias, cirugías y tratamientos médicos. No solo estás donando sangre, sino que entregas esperanza a diferentes familias.
Agenda tu donación en ucchristus.cl y ayúdanos a salvar vidas. Somos UC Christus. Somos la Católica.
Se viene heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por qué? Yo me muero con el calor.
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en tu casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después los encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado con Caligan, el agua que amas.
Ingeniería en Negocios Internacionales en Universidad Andrés Bello. Innovadora propuesta formativa en el ámbito de los negocios y gestión del comercio internacional. Creada en colaboración con Arizona State University, número uno en innovación en Estados Unidos. Obtén la licenciatura al séptimo semestre y el título al cuarto año. Clases en español y reforzamiento del nivel de inglés. Ingeniería en Negocios Internacionales en Universidad Andrés Bello.
Bienvenido a bordo a los que eligen Visa para sus viajes durante el año. Pronosticamos un vuelo seguro. En caso de turbulencias médicas, el seguro de emergencia médica está listo para atenderles. Ante un imprevisto, el seguro de vacaciones protegidas será su chaleco salvavidas para cubrir una cancelación. Y si su equipaje decide viajar solo, el seguro de pérdida de equipaje los cubrirá. Para más detalles sobre los seguros incluidos en sus compras de viaje con Visa Platinum, Visa Signature o Visa Infinite, visiten visa.cl. Da el siguiente paso. Visa.
¡Qué bueno este fin de año! Antes manejar de forma manual contratos, asistencia y pago era muy lento. Y ahora tenemos más tiempo.
Gracias a Talana, automatizamos procesos de pagos, organizamos contratos y hasta agilizamos el envío de información a MIDT.
¡Increíble! Así da gusto cerrar el año.
Con Talana, simplifica la gestión de personas y reduce la carga administrativa. Entra a talana.com. Talana, tecnología humana.
Vamos de vuelta aquí en Radio Duna, nada personal, Josefina Ríos. Nos enfocamos mucho, y es quizás el mal de un país insular como el nuestro. ¿Eh?
Total.
Un país. Digo insular porque un país.
Como no, que sea estamos, una isla, o sea, entre el desierto, la cordillera y el mar.
Nos enfocamos mucho en lo que pasa en Chile, entonces nos centramos en Monsalve, en Hermosillo, y patinamos como las bicicletas.
Las elecciones, como si fueran las elecciones más importantes. Exacto. Del mundo.
El mundo está muy preocupado del caso Monsalve. Sí. Y el caso Hermosillo.
Sí, de nuestras elecciones de gobernador.
Pero poco miramos el mundo. ¿Y qué es lo que pasó este 2024 en el mundo? Bueno, obviamente tantísimas cosas, ¿no es cierto? Es una obviedad lo que iba a decir, pero quizás lo que una de las cosas que marcó es el Medio Oriente. Y alguien dirá, bueno, pero es que este es el 2023 también, el 2022 también, el 2021. Sí, es verdad, pero de alguna manera se han producido tales cambios que, por ejemplo, hemos visto cómo hace cosa de un mes, el 8 de diciembre, de hecho fue, cayó un gobierno de larga data como Bashar al-Assad, el dictador sirio, además hijo del otro dictador de Fasel al-Assad de hace 50 años. Y eso es fruto de lo que está ocurriendo y de la dinámica del Medio Oriente. Es fruto de la acción de Israel, que después del ataque del 7 de octubre del año pasado de Hamas, el año pasado, el 2023, bueno, desencadenó una nueva dinámica, un nuevo escenario con una respuesta de Israel. Una respuesta legítima, pero también muy criticada por la dimensión de la respuesta y por la crueldad de la respuesta. Aquí nos obligan al blanco o negro, y la verdad es que nosotros nos tenemos que negar a pensar si este se trata de Hamas o de Israel, o se trata del gobierno de Netanyahu, o se trata del pueblo palestino. Esto es mucho más matizado. Hay un ataque criminal de Hamas, de un grupo terrorista palestino el 2023, hay una respuesta de un Estado como Israel, una respuesta legítima que, dicho por todo el mundo o por buena parte del mundo, se pasó de largo en la intensidad de una respuesta legítima, en crueldad, en efectos para personas que no están en el grupo Hamas, con poca capacidad de discernir o más bien de seleccionar los blancos que Israel tenía que atacar, y murieron decenas de miles de civiles y de niños y en hospitales. Y eso marcó el devenir del Medio Oriente en todo este año, con un Israel que ha tenido también los ataques desde Yemen, ¿no es cierto?, de los hutíes, desde todo orquestado desde Irán, con el contexto de una guerra en Rusia y Ucrania, debilita a Irán porque Israel se enfoca y tiene la capacidad material de atacar a Hamas, pero también a Hezbollah en Líbano y también directamente a Irán. Irán descuida, por así decirlo, el apoyo a Bashar al-Assad, termina cayendo. Cambia el puzzle. El último año ha cambiado de manera severa el puzzle en el Medio Oriente. No sabemos si para bien o para mal, porque en esto sí que no hay que pillarse los dedos. Porque cuando el 2011, la primavera árabe, empezó a votar dictadores uno tras otro, pensamos que era para bien, y no ha resultado para bien en todas partes del mundo. En muchas partes ha aumentado más la violencia, otros regímenes distintos se han apoderado de los gobiernos y han hecho autocracias. Por lo tanto, hay un cambio, no sabemos para dónde va, pero hay un tremendo cambio, y ese es un hecho muy marcado el 2024.
Claro, yo creo que en el tema internacional, junto con lo que ha pasado en Medio Oriente, probablemente un tema que marcó el 2024 y que yo creo que va a marcar los siguientes 4 años es el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, considerado por muchos el personaje del año. Recordemos que la campaña estuvo marcada por muchos hitos: un ataque terrorista en su contra que casi le costó la vida, un cambio a última hora en el rival, pasó de Joe Biden a Kamala Harris, todo por los problemas de salud y sobre todo de concentración y problemas de edad de Joe Biden, exactamente, y que terminan configurando un escenario donde Donald Trump no solo gana, sino que gana con muchísima distancia. Eso marca una forma de entender al electorado estadounidense de una manera muy distinta. Yo creo que también marca una forma de leer las aspiraciones y los sueños del pueblo norteamericano, que probablemente están, yo creo que los líderes estaban mirando para un lado distinto, para hacia dónde iba la fuerza norteamericana. Y creo que va a marcar los próximos 4 años, porque sabemos que viene con un programa con promesas muy innovadoras, por decirlo de una manera positiva, pero que también pueden ser muy perturbadoras en cuanto, por ejemplo, a proteccionismo, comercio internacional, forma de relacionarse con los demás líderes en el mundo, también incluso con implicancias para Latinoamérica, ya solo con conocer lo que ha dicho sobre las relaciones con México, el aumento de aranceles, para qué decir las intenciones de competirle a Panamá la administración del canal, que cambiarían enormemente las relaciones comerciales del mundo. Y hay que plantearse hacia dónde va el tema de las presiones inflacionarias que podría implicar su gobierno. Y creo que cuando uno habla de Donald Trump, tampoco puede dejar de hablar de Elon Musk y cómo este personaje, este multimillonario que ha transformado la forma de hacer negocio y ha revolucionado y creado industrias súper relevantes para el mundo actual y del futuro, cómo va a terminar influyendo su forma de ver el mundo y su forma de hacer las cosas en el gobierno de Donald Trump.
Sí, interesante, porque es una época donde vamos a tener que aprender a convivir, bueno, no solamente con las redes sociales, la inteligencia artificial. Vamos a tener que aprender a convivir con líderes muy vociferantes, muy altisonantes, muy amenazantes. Hoy mismo, ahora recién, leí una carta que le envía Kim Jong-un a Vladimir Putin, diciendo exactamente que, déjame leer exactamente lo que le dice porque me llamó mucho la atención, pero van en la línea de muchos otros dirigentes. Dice: el régimen de Kim Jong-un amenazó con una victoria bélica del siglo XXI. ¿Qué nos quiere decir eso? Una amenaza de armamento nuclear y que va a destruir el mundo. Amenazas, ojalá se queden ahí, amenazas. De en otro tipo de amenazas, tenemos al presidente Trump que gana diciendo que va a echar a millones de extranjeros y no puede hacerlo. ¿Por qué no puede hacerlo? Porque la economía norteamericana se basa en buena parte de la mano de obra de los inmigrantes. Pero gana, y sabe que gana, diciendo algo que no va a hacer. Y diciendo que va a, qué sé yo, a cerrar las fronteras o que va, y no lo va a hacer. Y hay un montón de, entonces, es un mundo de las amenazas, donde tenemos que acostumbrarnos además al a donde las relaciones entre estados son a los combos, son a los golpes, no son a la diplomacia antigua, cambios de las diplomacias. Hay otro cambio que el 2024 se, a mi gusto, se solidificó en el mundo y se consolida porque la realidad nos muestra algo muy distinto a lo que muchos de nosotros pensamos que va a ser la realidad. Esa es la gracia, como dice Serrat, dice, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Es la realidad. ¿Te gusta o no te gusta? Bueno, eso lo vemos pasado mañana, pero esta es la realidad. Y la realidad tiene que ver con cambios culturales muy grandes, lo que algunos le llaman las batallas culturales. Y son contra batallas culturales, porque yo creo que este 2024, me puedo equivocar, pero algo hay ya constatable, es que se viene la contrabatalla cultural del mundo woke.
Sí, completamente.
Y Donald Trump gana en parte, sí, porque él propone de manera a veces pasado del límite a una agenda que también tuvo su razón de ser hace unos años, y que se fue instalando y también se pasó a varios pueblos.
O sea, cayó en la cultura de la cancelación, que finalmente había casi... No había libertad para expresar opiniones distintas.
Pero ¿cómo parte? O sea, esa es una mala forma, claro, de un movimiento que tiene muchos años, que se fue cuajando, que terminó cuajando, que empezó con los derechos de las mujeres hace muchos años.
Sí, luego las minorías.
Que siguió con las minorías.
El medio ambiente.
Exactamente, que eran cosas urgentes, que eran cosas que estaban a la vista y que algo hacía o que no las veíamos o que no reaccionábamos. Hoy nos parece impresionante el que una persona por su condición sexual o por su orientación sexual no pudiera realizar su vida como él quería o ella quería, claro, realizarla. Y era segregado, era discriminado de cargos públicos, era discriminado de las propias familias, era discriminado en los colegios, en sus lugares de trabajo. Y eso, afortunadamente, no del todo, pero eso quedó en el pasado.
Evolucionando.
Y esa evolución natural y justa y digna para el ser humano también tiene su correlato, por ejemplo, en lo que tú dices, lo medioambiental. ¿Cómo podía ser que nosotros produjéramos atroche y boche?
Claro, efecto invernadero, gases de no sé cuánto.
Y si contaminábamos mares, y si quemábamos bosques y la
Amazonía. Total, para eso era.
¿Eso eran de tres locos activistas que cuidaban ballenas porque no tenían nada más interesante que hacer? No. Era evidente que lo que había que hacer era cuidar el planeta, sí, y hacer un crecimiento consensuado, complementario, claro, con el cuidado del medio ambiente. Bueno,
pero fue llevada a un
esa agenda
sostenible,
que parte por lo justo, por lo necesario, por lo digno y por lo evidente, termina extremándose a lo que dices tú, a la cancelación, a que yo no puedo hacer preguntas, no, sí, afirmaciones. No te puedo preguntar por qué tú quieres, sí, definirte de tal o cual manera, porque tú entonces eres un fascista.
Y no solo eso, un no Matías, sé qué y un no sé cuál. El concepto que fue muy, y que bueno, hemos tenido que aprender a porrazo y una generación a más porrazo aún, de la superioridad moral. Ese sentimiento de sentirte que eres más bueno, más noble, mejor persona y que haces mejor las cosas que aquellos que piensan
todo
distinto
lo de atrás
a ti.
Bueno,
que
todo Chile lo atrás, tuvimos una manifestación
completa
palpare, que estuvo personificada en George Jackson.
Es
injusto personificarlo en él, pero él dio la frase y la pauta para clarificar
nosotros
de qué
vamos
estábamos
a hacer
hablando
las cosas de manera diferente, claro, y el peso de la realidad fue determinante, fue lapidario. Pero yo creo que eso también es un aprendizaje y como esta la historia es un péndulo.
Los bandazos, como decía el presidente Allende.
Claro, me imagino que estamos en una vuelta al péndulo, pero espero que también no sea solo un péndulo, también sea un aprendizaje para no tener que llegar a un extremo para tener que volver luego al otro, finalmente.
Claro, porque ya están apareciendo los extremos de, sí, que no se podía preguntar a un inmigrante por qué venía ni de dónde venía y si tenía alguna cédula, porque era...
Claro, discriminador.
Eras Hitler, sí, si tú preguntabas por qué estaban llegando aviones a la madrugada con,
claro,
personas con carpetas amarillas.
¿Y cómo los va y cómo les va a pedir que vayan a una oficina a regularizarse? ¿Cómo,
o sea,
se te ocurre?
El que hablaba de una inmigración ordenada era Hitler,
¿sí?,
hace dos años, y pasamos a que un inmigrante es
un delincuente.
¿Cómo pasamos de un extremo al otro y cómo el hombre... El ser humano no es capaz de razonar que en alguna parte entre esos dos extremos inaceptables está la razón de ser capaz de decir, amigo, amiga, entre, venga, lo recibimos, pero usted también colabore, diga claro. quién es, diga de dónde viene, ponga sus dedos como lo ponemos todos los chilenos.
Regularícese.
Regularicémonos.
Claro, pague sus imposiciones, pague sus impuestos, manda hacemos... a sus niños al colegio, y... llévelo al control del niño
tal
sano.
Cual. Y eso lo hacemos para que no haya loquitos que estén planteando dinamitar fronteras. Uh-huh. Dinamitar o encarcelar a la gente solamente porque viene arrancando de otro país, porque en su país hay una dictadura. En fin, la razonabilidad yo creo que asoma, no digo que sea el triunfante del 2024, la razonabilidad de la moderación sí. asoma como una posibilidad, y eso a mí me deja sí. tranquilo de alguna manera, con manifestaciones extremas en muchos casos, pero esas manifestaciones extremas nos sirven para moderar y medir a dónde no hay que llegar.
Sí. Y en ese sentido, Matías, yo personalmente nunca he sido tan... Encontrar el tema del voto, el voto obligatorio, el voto voluntario, creía que era una libertad. No era tan defensora del voto obligatorio, para serte bien franca.
Yo sé.
Yo sé, tú siempre has sido. Yo no, yo tampoco era que fuera una defensora del voluntario, pero tenía mis dudas al respecto. Pero creo, y en eso sí me he ido convenciendo por el peso de la realidad y cómo se ha ido manifestando finalmente el tema, que el voto obligatorio que se impuso para el plebiscito de la primer ensayo constitucional, que fracasó igual que el segundo, pero se impone el voto obligatorio, y creo que los chilenos, y yo creo que la gente, el pueblo en general, es mucho más sensato, de lo que todos, de lo que los líderes o los políticos muchas veces piensan, y creo que esa obligatoriedad de ir a votar se ha manifestado en que se han ido desdibujando los extremos y ha comenzado a salir lo más sensato y a buscar acuerdos y a buscar una cosa mucho más moderada que nos haga a todos perder un poco, vivir, pero ganar mucho más.
Porque vivir en sociedad requiere un contrato social y requiere sacrificar libertades individuales. Ojalá no muchas, pero algunas. Miren ustedes que los impuestos los tenemos que pagar y libremente, probablemente muchos no nos gustaría pagar todo lo claro. que pagamos. Nosotros tenemos que ahorrar para nuestras pensiones, porque si no nos obligan... ¿Has visto algo más contraintuitivo? Que me obliguen a ahorrar, porque el costo de mi responsabilidad lo van a pagar todos.
Todos.
Que si yo no ahorro...
Y en todas partes del mundo obligatorio.
Desde el siglo XIX.
Siempre.
Si yo no ahorro, el Estado va a tener que ir a solucionarme cuando yo esté debajo del puente porque me lo gasté todo. Bueno, en el voto voluntario también es el sacrificar una libertad. De ¿por qué me obliga usted a ir a votar? Porque su no voto, su mal ejercicio de la libertad, en este caso de no ir a votar, y no cumplir con ese requerimiento cívico... El costo de eso lo pagamos todos. ¿Y saben cuál es el costo? Es que cuando no es obligatorio el voto y es voluntario, mayoritariamente, no únicamente, votan los interesados.
Los muy interesados.
Votan claro. los muy interesados y votan los más informados. Y la gente que tiene probablemente menos instrucción también entiende menos lo importante que es que él se manifieste o ella se manifieste. Entonces las políticas públicas van a ser para aquellos más informados, para aquellos más educados, para ellos con más oportunidades. Es un voto muy censitario el voto libre. Nos ha enseñado la experiencia a golpes que el voto voluntario nos fuerza a todos a ceder un poco más y a todos ser un poco más sensatos.
Sí, yo creo que el voto voluntario es más estridente, y el voto obligatorio nos ha demostrado que es como un rumor, no un rumor, pero es como que se esparce.
Voy a decir algo que le va a molestar a muchos. Es la mano invisible ¿sí? de la acción
tal
de
cual,
todas las personas.
¿Sí?
Que nadie es capaz de modelarlas. Cuando el voto es libre, es más fácil de modelar, sí. de maniobrar, de conducir. Cuando todos tenemos que ir a votar de manera silenciosa y anónima, nadie nos puede manejar. Nada. Entonces,
y ha sido muy bueno para Chile.
Es contraintuitivo porque es el quitar una libertad para ganar más libertad.
Sí, y yo creo que ha sido muy bueno y lo hemos visto en las últimas elecciones en nuestro país. Yo creo que nos ha hecho muy bien, y por lo mismo creo que hay ciertas esperanzas, se abren ciertos espacios, ciertas conversaciones. Hoy nadie duda, o muy poca gente duda, de la relevancia del crecimiento, pero también de la relevancia de un cambio en nuestro sistema político para buscar nuevamente formas de entendimiento, de poder llegar a acuerdos. Y yo creo que esas dos conversaciones que estaban vetadas prácticamente han vuelto a aparecer con fuerza, y eso es muy, muy bueno pensando en el futuro.
Y si pensáramos en el país y en lo público, ¿qué es lo que te ¿Qué es lo que te convoca más? ¿Qué crees tú que si pudieras pedir un deseo 2025
para el país? Yo creo que el cambio del sistema político. Creo que de ahí es como la madre de todas las batallas. Creo que y ojalá sea un buen cambio que justamente promueva la conversación, promueva los consensos, evite los discolajes y las ganancias mezquinas de ciertos grupos, ciertas personas. Creo que si se logra eso, va a ser más fácil conversar de economía, va a ser más fácil conversar de pensiones, va a ser más fácil conversar de educación y de las cosas que realmente le afectan el día a día a las personas, de las colas en salud, de los colegios. Creo que cuando la clase política puede conversar y puede llegar a acuerdos y a camino, somos todos los beneficiados.
Mm. Y eso no solo de los políticos, de los ciudadanos también, sí. Porque los ciudadanos somos los que votamos.
Claro,
no
olvidemos que exactamente.
El ministro, el presidente, el intendente, el alcalde que está hoy día en su cargo es fruto de la decisión de todos nosotros. Entonces, también llamado a la autorresponsabilidad de no echarle la culpa al tercero. Nosotros vamos a elegir el próximo año nuestras autoridades y vamos a tener lo que nosotros elijamos.
Sí.
Entonces, las ofertas fáciles, las ofertas grandilocuentes que nos sanan supuestamente el dolor de hoy día en la tarde, pero que no ven mañana, es responsabilidad de nosotros. No sacamos nada con culpar siempre al que está arriba o al que está mandando.
¿Y tú qué le pides al 2025?
Y así puntualmente... Sí. Bueno, reforma política muy interesante, reforma las pensiones, porque cada año que pasa es una responsabilidad enorme. Yo he tenido la oportunidad de no solamente de tener una vida estable en lo laboral, he ahorrado y he tenido la posibilidad de ahorrar voluntariamente un poco más. Es decir, los que tenemos el privilegio de tener capacidad de ahorro en algunos momentos de nuestras vidas, no ahorramos el 10%, ahorramos el 11, el 12, el 13, incluso algunos ahorrarán más. Pero hay algunos que ahorran el 10 cuando pueden ahorrar. Y la vejez es cada vez más larga, es difícil, y me parece que eso es un acto de responsabilidad mínima. Si yo pidiera algo para el 2025, pediría una reforma ahora buena, no perfecta porque no existe, pero por lo menos buena y que sea a pie para avances en otras cosas de madurez cívica. Eso es lo que yo le pediría.
Y paz y amor.
Y seguir contigo en esta radio, en este programa en 2025.
Sí, eso es lo más importante.
Y con el Richie, sí, con Benja, y con todo.
Con aquí todo el Moncho que está ahora con nosotros.
Monchito también nos está ayudando el día de la mañana, sí. Cierto. Pero yo ya lo padezco en la mañana al Moncho, así que...
Yo también.
Que tengan un muy buen resto de día, que tengan un muy buen año, sí, José querida. Ha sido un gusto compartir contigo este espacio.
Como siempre.
Chao, chao.